las 7 de la mañana estamos ya en tertulia con los asuntos del día, con más de una opinión, con más de un criterio, con el foco puesto esta mañana en Ciudadanos, ya lo sabe usted. Hay periódicos que lo llaman rebelión, hay periódicos que lo llaman crisis, los hay que dicen estallido interno en la ejecutiva del partido. Bueno, a estas alturas ya han comprobado los dirigentes críticos en Ciudadanos, los críticos con el cordón sanitario al PSOE y con los pactos de rebote con Vox, ya han comprobado que es más inteligente dar la batalla interna y significarse en la discrepancia que sucumbir a esto de la falsa unanimidad que los líderes siempre reclaman cuando llega la hora de votar estrategias. La unanimidad es un despropósito cuando es falsa esa unanimidad. Y acaba pasando lo que le ha pasado a Toni Roldán, que ahora coge la puerta y le reprochan que apoyara la estrategia que hoy repudia.
¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules?
Ayer ya no hubo unanimidad en la votación interna de Ciudadanos. Perdieron por mucho, además, los Javier Nar, los Garicano, que junto con Paco Igea están por abrirle la mano al PSOE y a la negociación con Pedro Sánchez para pactar un programa de gobierno, digamos, que ponga a España más cerca del liberalismo que de Podemos y más en la Constitución que en Esquerra Republicana. Pero perdieron los críticos la votación porque la abrumadora mayoría de la ejecutiva de Ciudadanos está con Albert Rivera y no cree necesario cambiar la estrategia. Como no cree necesario Rivera comparecer ante los periodistas después de una reunión como la de ayer. Tampoco creyó necesario y oportuno Rivera acudir al Palacio de la Moncloa. Le convocó de nuevo el presidente en funciones, que recibe sin convocatoria previa a la prensa en el Palacio de la Presidencia. Estuvo con Pablo Casado en la mañana de ayer, que sí acudió Pablo Casado, para decirle otra vez a Sánchez que no cuente con el PP para facilitar la investidura. Hoy escribe Juan Claudio de Ramón en el diario El País que es irritante, en efecto, escuchar a Sánchez, que es el padre del no es no, invocar ahora altura de miras para pedirle la abstención a otros. Pero claro, que son aquellos que en 2016, que veían oportuno un pacto entre los grandes, quienes ahora ven sometida a examen su propia coherencia.
Nadie aplaude ni apoya este giro estratégico, ni aquí ni en Europa.
Nadie en Europa, entiende lo de Ciudadanos, jefe José Luis Ábalos. Ni en Europa ni aquí, nadie. ¿No? De cómo se entiende en Europa el pacto que está buscando el Partido Socialista en Navarra, de eso no dice nada el señor Ábalos. Sánchez, que intenta aprovechar esta revuelta naranja, sea grande o pequeña, para alimentar el plan B. Solo si Ciudadanos o el PP le echan un cable ahora, podría sortear Sánchez el precio que le ha puesto Iglesias a la investidura, que son ministerios, ministerios, ministerios. El precio del otro socio necesario, que es Rufián, Esquerra, no se conoce todavía. Sí se conoce, por cierto, y por fin, lo que ingresa Rufián por su labor en el Congreso de los Diputados. 85.000 euros anuales. Ser portavoz en varias comisiones parlamentarias a la hora de cobrar acaba siendo un chollo. La información económica nos la contará Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Saludos, buenos días.
En tertulia está Carmen Morodo. Hola, Carmen.
Buenos días.
Y Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Y Arcadi Espada. Buenos días, Arcadi.
Buenos días.
Y Rubén Amón. Buenos días también para ti.
¿Qué tal?
Bien, gracias. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Buenos días, Fernando Onega.
Buenos días, Carlos Alsina.
Bueno, ¿de qué no dejaremos de hablar en la tertulia de esta mañana?
Cuéntame. Bueno, hay dos palabras que dominan la crónica y el debate: crisis y presiones. La crisis está residenciada en Ciudadanos, las presiones son las efectuadas para conseguir la investidura de Sánchez y se ejercen sobre los grandes partidos, e Iglesias responde con la presión de los sindicatos. Y en medio, un diagnóstico de Felipe González. Es difícil ser optimista sobre la formación del gobierno. Lo más propio del día es todo lo que ocurrió en Ciudadanos en una nueva jornada aciaga para Albert Rivera. Tengo una pregunta inicial. ¿Por qué se da tanta trascendencia a las dimisiones de ayer si Roldán y Nart no eran grandes pilares del partido? ¿Es por su importancia objetiva o porque se explotan como demostración de una crisis de gran profundidad? A partir de ahí, las cuestiones de fondo. ¿Cuáles son las razones auténticas del mal momento que atraviesa Ciudadanos? ¿Es por participar de los acuerdos que el Partido Popular sella con Vox, razón que movió las críticas con acento francés? ¿Es porque Rivera se niega a dar cualquier tipo de apoyo a Pedro Sánchez hasta el punto de que se negó también a asistir a una nueva reunión en Moncloa que Sánchez le pidió? ¿O es por ese motivo más etéreo del abandono del centro político que, en opinión de Roldán, lleva a Ciudadanos a convertirse en azul? Y a partir de ahí, las soluciones. La sensación de crisis profunda en Ciudadanos existe y es además la primera crisis de calado. La baja de Roldán se cubrió rápidamente con la incorporación de Marcos de Quinto a la Ejecutiva. Pero, ¿qué debe hacer ahora el señor Rivera? ¿Cómo se ataja una crisis que promete afectar gravemente a la credibilidad del partido? ¿Cómo se corta el movimiento crítico, que por ahora no tiene grandes adhesiones, pero socava la autoridad de Rivera y Arrimadas?
El siguiente escenario de la incertidumbre es el de la investidura de Sánchez, que cada día que pasa pues se complica un poco más, eso parece, por las ofertas que hace el presidente y por las exigencias que está planteándole Pablo Iglesias.
Y para salir de esa incertidumbre, el presidente en funciones vuelve a intentar el diálogo. Lo intentó con Albert Rivera, pero ya está dicho que el líder de Ciudadanos declinó la invitación, no quiere ni hablar. Sí acudió Pablo Casado, pero el pozo no da más agua. No habrá abstención del PP y sí una petición a la inversa a Pedro Sánchez, que rectifique sobre Navarra. Y ahí se quedó todo. Mi duda, ¿el señor Sánchez hace estas reuniones porque aún tiene alguna esperanza o para cargarse de argumentos para hablar con Bildu y Esquerra Republicana y que los culpables sean los demás? Otra duda es si Sánchez actúa en solitario o de acuerdo con su partido, y hay dos versiones. Según La Vanguardia, mantiene a la ejecutiva de Ferraz ajena al rumbo de las negociaciones. Según El Mundo, transmite a la ejecutiva de Ferraz que la situación es complicada, lo cual tampoco parece una sensacional revelación. La complicación sigue estando en Podemos, donde Iglesias se considera con derecho a tener los ministros que corresponden a su número de votos, en una relación de 2-1, es decir, por cada dos ministros del PSOE, uno de Unidas Podemos. Y para aumentar la presión, Iglesias acudió al comodín de los sindicatos, que ven con simpatía la coalición y le piden al PSOE un ejecutivo de izquierdas, progresista, estable y con papel importante de Podemos. Mientras tanto, los pactos siguen en los territorios, PP y Ciudadanos acuerdan gobierno regional en Murcia y se empiezan a producir hechos sorprendentes. Por ejemplo, que la Policía Municipal de Madrid, según El País, vuelve a efectuar detenciones. Al parecer, en la última etapa de Carmena, casi no se detenía a nadie. Y se empiezan a tomar notas o a notar los efectos del estancamiento. Por ejemplo, en el Consejo del Poder Judicial, que lleva meses esperando la renovación y la interinidad se eterniza. Le reprochan al ESMES que promociona jueces en esas circunstancias, pero ¿cuál sería la alternativa? ¿Paralizarlo todo? De Cataluña, las noticias son el traslado de los presos a cárceles catalanas, la aparición de propaganda independentista en medios de transporte públicos y permitida por la señora Colau, y esa iniciativa para conseguir 50.000 firmas para la declaración unilateral de independencia, que no sé si será un pórtico del 155. Y de lo que más hablaremos hoy y los próximos 6 días, o no sé cuántos días más, es de la ola de calor. Fíjense cómo la presenta la autoridad meteorológica. Excepcional por su intensidad, su duración y su extensión. Traducido al castellano, querido Alsina, nos vamos a derretir. O a freír.
Pues a pesar de eso, mañana hay que estar aquí a la misma hora, Fernando.
Esa es la única hora fresca del día.
Para empezar a transmitir el comienzo de la ola de calor. Bueno, ha comenzado ya, va a comenzar esta tarde.
Sí.
Que tengas un día estupendo a pesar de todo y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
¿Qué Peugeot te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Peugeot tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio. Solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón.
¡Qué sabor!
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
¿Vas a viajar al extranjero? Con Global Exchange cambia tu moneda extranjera de la forma más rápida y económica. Global Exchange te lleva a tu domicilio más de 80 monedas extranjeras. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te imaginas tener el mejor asiento? Sí, ¿verdad? ¿Pero te imaginas tenerlo sin pagar entrada? Ahora tu Mini desde 250 euros al mes, sin entrada y con mantenimiento incluido. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 31 de julio. Infórmate en mini.es.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho mil viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
Darle sentido a ciertas preguntas y respuestas. Los grados y posgrados en el área de ingeniería de la Universidad Europea responden, Borja.
¿Crees que estamos preparados para la automatización de los coches? ¿Cómo se adaptarán las carreteras? ¿Tendrán sensores instalados como los coches? Pues no sé, la verdad, pero para resolver estas y otras preguntas, lo ideal es entrar en universidadeuropea.es e informarse de los grados y posgrados en el área de ingeniería. Universidad Europea. Question everything.
Más de uno en Onda Cero.
A las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, antes de que Carmen Morodo, Arcadi Espada, Javier Caraballo y Rubén Amón me cuenten cómo ven la situación en Ciudadanos y la investidura que no sale adelante de momento de Pedro Sánchez. Le quiero preguntar a José Manuel Villegas, que es el número 2 del partido que preside el señor Rivera. Señor Villegas, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿usted le llamaría crisis a lo que está ocurriendo en su partido o no?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que es un debate legítimo, que se resuelve como se deben resolver los debates, que es votando. Ayer hubo un debate y una votación en la ejecutiva sobre si hay que apoyar a Sánchez o no, si tenemos que cambiar nuestra postura al respecto o no. Se resolvió con una votación de 24 votos a 4 y luego, bueno, pues hay gente que legítimamente, una vez se resuelve el debate, pues decide si no puede asumir el resultado de la votación, dar un paso al lado. Yo creo que está dentro de los procedimientos normales. No es lo habitual, por suerte, que se produzcan estas circunstancias, pero entra dentro pues de los procedimientos con el que se deben resolver estos debates, ¿no?
Hace 22 días, lo recordaba yo a las 8 de la mañana, usted compareció en rueda de prensa después de una reunión como la reunión de la ejecutiva de su partido y subrayó todo el tiempo la unanimidad que había entre los integrantes de la dirección respecto de la política de pactos. Hoy sí podemos decir al menos que la unanimidad en realidad no era tal, porque había discrepancias que ahora han salido a la luz.
Bueno, hubo unanimidad en las votaciones que se produjeron en su momento. La decisión respecto a la política que deberíamos llevar ante Pedro Sánchez y que llevamos a la campaña electoral y a un compromiso con nuestros votantes se decidió por unanimidad. La política de pactos también se decidió por unanimidad y ayer efectivamente la votación no fue unánime. Hubo 4 personas que votaron a favor de cambiar nuestra estrategia ante la investidura de Pedro Sánchez y eso es así. Hubo esos 4 votos a favor de cambiar esa decisión, hubo 25 votos a favor de continuar y por lo tanto así se toman las decisiones en los órganos democráticos y como usted recuerda, sin esquivar el debate, se debatió hace 22 días y ayer se volvió a debatir. Yo creo que es bueno que se produzcan estos debates y también es bueno que se respeten las decisiones democráticas que se adoptan.
¿Y comparte usted alguno de los aspectos que subrayó, que mencionó ayer el señor Roldán en su comparecencia para anunciar que deja la ejecutiva y la portavocía adjunta del grupo parlamentario, cuando decía el señor Roldán, Ciudadanos nació como un partido, entre otras cosas, para romper este enfrentamiento permanente entre rojos y azules? ¿Cómo vamos a cumplir esa misión si ahora lo que queremos es ser azules?
Bueno, yo creo que Ciudadanos está donde estaba y que un partido se define por las propuestas que pone encima de la mesa a la sociedad para cambiarla y nuestras propuestas son las mismas que teníamos hace una semana, hace 3 meses o hace un año en esos programas electorales y en ese ideario que está en buena parte pues confeccionado gracias al trabajo de Toni Roldán y no nos hemos movido ni un ápice de ahí y la discusión se ha centrado básicamente en si la circunstancia actual hay que negociar con Sánchez para apoyarle en una investidura o no. La posición del partido en ese sentido es clara, se lo dijimos a nuestros votantes antes de ir a las elecciones, tuvimos el respaldo que tuvimos de los españoles, 4.200.000 votos, a unos les parecerá mucho, a otros les parecerá poco, pero son los 4.200.000 españoles que votaron a Ciudadanos y las circunstancias no han cambiado como para cambiar el compromiso que adoptamos con nuestros votantes y, por lo tanto, vamos a seguir en esa línea.
Usted, si tiene que elegir entre una investidura de Pedro Sánchez y elecciones de nuevo, usted elige elecciones de nuevo, entiendo.
Bueno, esa dicotomía no se da, pero efectivamente nosotros nunca vamos a apoyar a Pedro Sánchez, pero por una cosa muy clara, porque es que su visión de España pues es antagónica a la que tiene Ciudadanos. Él habla de nación de naciones, de plurinacionalidad, de que la solución a los golpistas en Cataluña se resuelve dando más competencia. Nosotros, al contrario, creemos en una España como nación de ciudadanos libres iguales, creemos que hay que coordinar más las políticas de educación o que todos los españoles tengan los mismos derechos en sanidad, por ejemplo, en todas las comunidades autónomas. El señor Sánchez quiere subir los impuestos y nosotros queremos bajarlos. Como tenemos políticas tan diferentes, no tiene ningún sentido y sería engañar a los ciudadanos que nosotros como partido, con una visión tan diferente de España a la que tiene Sánchez, pues les diéramos nuestro apoyo o facilitáramos su investidura. Nosotros nos han puesto los ciudadanos en la oposición, queríamos echar a Sánchez de la Moncloa, Sánchez ganó las elecciones, nosotros no tenemos votos suficientes para desalojarlo de la Moncloa y por lo tanto nuestro papel en esta legislatura va a ser la oposición y a algunos les gustaría que Sánchez pudiera hacer esas políticas que quiere hacer y que ya anuncia que va a hacer sin oposición y que Ciudadanos desapareciera ahora pues diluyéndose con un apoyo, dando un cheque en blanco o pactando con Sánchez. Eso no se va a producir, Ciudadanos va a ser la oposición, va a ser una oposición dura, pero leal, leal con España, y en ese papel nos han puesto los votantes, y ese es el papel que vamos a jugar en esta legislatura.
Pero ustedes ya ejercieron la oposición la legislatura anterior con el gobierno del señor Rajoy, después de haber pactado con el señor Rajoy un documento para la investidura del presidente del gobierno. Y bueno, una cosa no quita la otra. Ustedes pueden participar de la investidura, ya lo hicieron. Facilitar la investidura de Rajoy y a la vez permanecer en la oposición.
Pactamos la investidura con un documento de investidura, sí. Y lo que hicimos fue dedicar esa legislatura a que se cumpliera ese documento de investidura. En este momento la situación no es esa, la situación es otra. La situación es que Sánchez está llevando a cabo el proyecto que siempre ha tenido, que es pactar con Podemos, y si le hace falta algún voto más para la investidura, pues tendrá el voto de los nacionalistas o separatistas, que ya han dicho durante la campaña electoral reiteradamente que prefieren a Sánchez como presidente. Ellos prefieren a Sánchez como presidente, Podemos también lo prefiere, y nosotros no. Nosotros nos presentamos a esta campaña para sacar a Sánchez de la Moncloa si teníamos un voto más, y si no, para hacer oposición. Yo creo que así nos presentamos ante los ciudadanos, tuvimos el apoyo que tuvimos, no fuimos capaces de sacar a Sánchez de la Moncloa, y por lo tanto lo que nos toca ahora es hacer esa oposición. Si Ciudadanos se diluye en un pacto con Sánchez, Sánchez va a tener vía libre para hacer esas políticas que quiere hacer, insisto, sin una oposición limpia, sin una oposición moderada adelante, y eso no va a pasar, porque ese papel de oposición limpia, de oposición moderada, de oposición fuerte pero leal con los intereses de España, lo va a hacer Ciudadanos en esta legislatura.
¿Pero por qué es mejor para España que el señor Sánchez tenga que pactar su gobierno, su investidura, y depender de Podemos, de Esquerra Republicana, del PDeCAT, a que el señor Sánchez intente o ustedes intenten pactar con él? Pensando en los intereses de España, ¿qué gana España con un gobierno de Sánchez que dependa de Esquerra y del PDeCAT y de Podemos?
Pero es que la dicotomía no existe. Sánchez se presentó a las elecciones con un proyecto, ha tenido siempre un proyecto en la cabeza y lo va a llevar a cabo. Y su proyecto pasa por tener como socio preferente a Podemos, como así lo está haciendo, y por hacer esas políticas que él siempre ha tenido en la cabeza. Subir impuestos, transferir más competencias a aquellos que dan un golpe a España. Esas políticas son las que siempre ha querido hacer Sánchez y las que va a hacer. Lo que está en juego no es eso, lo que está en juego es si esas políticas que Sánchez va a hacer, porque son las que tiene en la cabeza y los números le dan para hacerla con Podemos y con los nacionalistas, pues si las queremos blanquear con una actitud de Ciudadanos que no sea la de oponerse a esas políticas. Y desde luego nosotros no vamos a colaborar en blanquear esas políticas de Sánchez, que creemos que son malas para España.
Pero poner condiciones a una investidura supone precisamente obligar al candidato a no hacer determinadas cosas, a no aplicar determinadas políticas porque tiene un pacto con quien le va a apoyar. Eso no es blanquear, eso es precisamente poner límites a lo que pueda hacer el presidente del gobierno, ¿no?
Primero, después de un voto de investidura, lo de los límites, pues ya veríamos dónde queda conociendo a Sánchez y conociendo a Ábalos. Pero es que insisto, que es que esa dicotomía no está encima de la mesa. Dijo ayer ya el señor Ábalos que el PSOE le tendiera la mano a Ciudadanos era de ciencia ficción. Y efectivamente es así. El PSOE tiene un proyecto legítimo, tuvo los votos suficientes para sacarlo adelante, que pasa por hacer políticas con Podemos. Ya ha dicho el señor Sánchez que lleva en ya tiempo gobernando juntos España, y es así, y por desgracia para nosotros los votos están para seguir haciendo. Por lo tanto, el PSOE va a hacer las políticas que quiere con los socios que quieren, y delante de esas políticas va a haber un partido como Ciudadanos que también legítimamente pues va a practicar una oposición que va a ser, insisto, dura frente a esas políticas que son contrarias a la idea de país que tiene Ciudadanos, o incluso a la idea económica que tiene Ciudadanos, pero que va a ser leal con España en aquellas políticas que sean políticas de Estado. Es lo que han votado los españoles. A nosotros nos hubiera gustado que el resultado de las urnas hubiera sido diferente, que hubiéramos tenido un escaño más para poder echar a Sánchez de la Moncloa, pero no lo tenemos. Y tal como le dijimos a los ciudadanos, si no tenemos un escaño más para poder echar a Sánchez de la Moncloa, pues haremos una posición firme y una posición leal con los intereses generales de los españoles, y eso es lo que va a hacer Ciudadanos.
La última pregunta se la va a plantear Arcadi Espada, desde Barcelona. Arcadi.
Buenos días, señor Villegas.
Hola, Arcadi.
Dos preguntas muy rápidas. La primera, hombre, comprendo que no lo hagan ustedes por España, si ese es su análisis, pero quizá deberían hacerlo por su partido, porque al final esta decisión de no acordar un gobierno con Pedro Sánchez o un acuerdo parlamentario, les está usted a ustedes trayendo notabilísimos poemas. Esa es la primera cuestión que le quería plantear. Y la segunda, quería preguntarle por el líder del partido, por Albert Rivera. Usted está esta mañana dando las explicaciones en los medios sobre la crisis, pero el señor Rivera lleva muchos días sin aparecer en público. ¿No cree usted que quizá en estos momentos especialmente difíciles para el partido sería el líder el que tuviera que dar explicaciones públicas y no algunos de sus portavoces?
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, efectivamente, nosotros estamos obligados a hacer lo que tenemos que hacer por nuestros votantes y por España en general, y creemos que es bueno que haya un partido, que haya una oposición, insisto, limpia, moderada y liberal a las políticas que se avecinan, a las políticas de Sánchez, y por eso lo hacemos, pero también por Ciudadanos. No creo que fuera bueno para Ciudadanos incumplir en su palabra y hacer una cosa diferente a la que nos comprometimos con los votantes cuando no han cambiado las circunstancias. Yo creo que eso es bueno para España, que mantengamos nuestra palabra, y es bueno también para Ciudadanos. Y efectivamente se produce controversia y puede haber gente que decida dar un paso al lado, pero tú sabes, Arcadi, conocemos esto desde 2005, que en Ciudadanos ha habido pues muchos momentos de controversia, muchos momentos complicados, y este no me parece que sea de los más complicados que ha vivido el partido, ¿no? Le pidió al partido con 57 diputados, con 400 gobiernos municipales, con haciendo pactos para gobernar en la mayoría de comunidades autónomas. Yo creo que Ciudadanos está en un buen momento y va a seguir estándolo. Y en cuanto a la política comunicativa del partido, pues el señor Rivera estuvo la semana pasada, creo que fue el jueves, compareció en el acto que tuvimos en Bruselas con el nuevo grupo liberal europeo, y bueno, pues ahora tanto la portavoz del partido, Inés Arrimadas, como el resto de portavoces y también el señor Rivera, cuando toque, pues comunica la posición del partido, y estamos encantados de atender a los medios de comunicación. Seguramente, bueno, algunos lo hacemos peor que otros y preferirían lógicamente que estuviera siempre el señor Rivera atendiendo a los medios, pero creo que tenemos equipo, que tenemos una plantilla amplia, y que eso también se demuestra en estas situaciones en las que, bueno, pues es bueno explicar y aclarar la postura del partido a todos los ciudadanos.
Señor Villegas, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias y buenos días. Bueno, opiniones de los contertulios de esta mañana respecto de la crisis en Ciudadanos. Ahora mismo acaba de decir Villegas, hombre, hemos pasado en estos años por momentos más difíciles. No creo que sea la peor crisis que ha afrontado el partido Ciudadanos respecto de la investidura, pues se mantienen en el no es no a Pedro Sánchez. Y en este argumento que dice es que España necesita una oposición como la de Ciudadanos, y por tanto en ningún caso vamos a facilitar la investidura del presidente del gobierno. ¿Quién quiere? Bueno, por aquello de que aparece mencionado Arcadi siempre en las crónicas de este día como fundador de Ciudadanos, pues que sea el primero.
Derecho de pernada.
Sí. De la cara.
Que de la cara.
Adelante entonces.
Bueno, yo no, la verdad es que, en fin, respecto a la cuestión central, yo creo que Ciudadanos ha cometido un error estratégico extraordinario al no plantear a Pedro Sánchez exactamente lo que tú, Carlos, le preguntabas a Villegas, es decir, el reverso de sus políticas, ¿no? Yo creo que la obligación de Ciudadanos habría sido la de salir el primer día después de las elecciones, plantear, dados los números electorales, un documento muy preciso, muy claro, muy detallado, con además las responsabilidades de gobierno que cabría reivindicar, y hacerlo de una manera firme y tajante y clara para la población española. Porque España, además, este razonamiento del señor Villegas y de Ciudadanos es que es un razonamiento curioso. A España lo que le sobra es oposición, porque claro, una de las cosas que no se dice de Ciudadanos es que tampoco es la oposición. Desde el punto de vista aritmético, por no decir desde otros puntos de vista, la oposición la desempeña el Partido Popular. Y probablemente va a ser difícil que la deje de desempeñar. Probablemente va a ser difícil. Y al otro lado hay una persona cuya falta de escrúpulos políticos está perfectamente demostrada, a la que sería muy interesante que alguien controlara también desde el gobierno. Es decir, yo no, mi idea es que es un poco absurdo plantear si Ciudadanos o el PP deben abstenerse en una votación, desde cualquier punto de vista. Es decir, yo creo que abstenerse para que luego el señor Sánchez haga con esa abstención lo que le dé la gana, es decir, pactar con Podemos, pactar con Esquerra, pactar con Bildu, etcétera, etcétera, me parece que no tiene sentido, y en ese, y ahí estoy de acuerdo con el discurso de Ciudadanos y también con el discurso del PP. Pero lo que me parece absurdo es pretender ser un líder de la oposición que no es, y pretender renunciar a algo que me parece importantísimo, que es el control de un gobernante peligroso como Pedro Sánchez desde los propios tobillos de su gestión. No entiendo por qué Ciudadanos ha renunciado a eso, como no entiendo por qué Ciudadanos ha renunciado a talentos políticos como el de Manuel Valls, que por lo menos, en fin, ha sido una pequeña cosa, que es primer ministro de Francia. No entiendo esa política. Esa política solo la puedo entender desde la debilidad conceptual, teórica, política, de gestión, y desde un repentino miedo que le coge a Ciudadanos en las alturas.
Caraballo.
La sensación externa que da todo esto es que Rivera se está ahorcando con el cordón sanitario que tendió en torno al PSOE, y es curioso porque en circunstancias similares Podemos también en su día rechazó hacer presidente a Pedro Sánchez y después lo pagó con la división interna y el declive en las urnas. A Rivera, bueno, de momento la crisis es muy latente en el partido, en Ciudadanos, porque está muy claro que los dirigentes de Ciudadanos no saben hacer política, por lo menos eso están demostrando, pero tampoco saben hacer política los disidentes, las corrientes críticas dentro de Ciudadanos. Hay que ver lo poco que duran. En el Partido Socialista hay críticos de toda la vida de Dios y ahí siguen. En Ciudadanos no duran ni 30 segundos. Inmediatamente dimiten y se van de un portazo. No saben hacer política ni los unos ni los otros. Yo entiendo la apuesta que hizo Ciudadanos y que esto que dice que se comprometieron ante los ciudadanos a que les han votado a no apoyar nunca a Sánchez. Pero bueno, es que lo que es incomprensible es cómo transforman todos los partidos políticos su discurso después de unas elecciones, como lo han hecho Ciudadanos de forma permanente, y que no lo intenten ahora. La única mayoría estable que hay en España ahora es la del PSOE Ciudadanos, y hay un acuerdo de 200 medidas que firmaron Pedro Sánchez y Albert Rivera no hace 30 años, sino hace 3 años. Y ahí lo que se decía en ese documento, que se puede rescatar de la página de Ciudadanos, es que la obligación de todos los partidos políticos en España es buscar puntos de encuentro y espacio de consenso que se prime lo que les une antes de que lo diferencie. Y se llegó a un acuerdo para un programa reformista en educación, lucha contra la desigualdad y la pobreza, empleo, unión y regeneración política. Me tendría a mí que explicar ahora Villegas o Albert Rivera por qué este mismo acuerdo con el mismo PSOE y el mismo Pedro Sánchez no es posible y no es bueno ahora para España. Yo entiendo lo que dicen, pero sobre su compromiso ante el electorado, pero las elecciones han dado las mayorías que han dado. Y tendrían que explicar ello a muchos votantes de Ciudadanos que efectivamente este acuerdo ahora no es posible.
Yo creo que
antes de que Amón y Morodo expresen su opinión sobre este asunto, está a punto de partir de la estación de Madrid el tren de alta velocidad que va camino de Granada. Es el viaje inaugural, está el presidente en funciones a punto de embarcarse en ese tren, y está la ciudad de Granada pues celebrando hoy que por fin llega el tren de alta velocidad. Y quiero felicitar a la ciudad de Granada y a su alcalde que la representa, que es Luis Salvador, alcalde de Granada desde hace unos poquitos días. Señor alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, un saludo.
Buenos días y enhorabuena por la llegada del tren de alta velocidad después de tantísimos años de promesas, sí, de retrasos, de rectificaciones, de correcciones del proyecto original, de disputas entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Administración Central, tantas cosas, ¿verdad?
Sí, baste como muestra que se empezó a demandar el AVE a Granada un año después que se empezara a demandar en Málaga. Y en Málaga está desde el año 2007 y estamos en 2019, o sea, 12 años después. y con 4 años de desconexión ferroviaria, pero también en este momento, como bien está lo que bien acaba, independientemente de tanto engaño y tanta manipulación electoral como ha habido precisamente alrededor de esta infraestructura, yo me quiero quedar con la parte buena. O sea, viene una infraestructura a Granada, a una ciudad de primera, también va a estar comunicada con comunicaciones de primera que estaban tan demandadas, y va a suponer un antes y un después también para la economía y para, digamos, el turismo y para el emprendimiento en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y por tanto, debemos de alegrarnos, disfrutarlo. Se ha trabajado y se ha peleado mucho por parte de toda la sociedad, y a partir de aquí, pues intentar que esta infraestructura, repito, suponga un antes y un después en nuestra economía.
Porque las previsiones de impacto de la llegada del tren de alta velocidad en materia turística, fundamentalmente en materia de visitantes a la ciudad, en materia de economía que usted decía ahora, las estimaciones que están realizadas, ¿de qué hablan? ¿En qué medida puede afectar a Granada la llegada?
Hay muchos estudios y hay algunos que evalúan incluso el impacto en 80 millones de euros, pero sobre todo yo siempre he defendido que el verdadero impacto del AVE se ve cuando está el AVE. O sea, mientras no tienes al AVE, el problema que teníamos era la incomunicación y e incluso los vuelos, porque la demanda era alta, eran muy caros. Venir en avión a Granada era carísimo, ¿no? Ahora eso va a hacer que se reajuste el precio del avión, va a hacer que tengamos muchos más servicios y también no solamente el acceso al número de turistas que vengan a Granada, que es una de las ciudades más visitadas de España y de las más bonitas y más reconocidas por todo el mundo, sino va a hacer que venga también turismo de calidad, va a hacer que vengan ejecutivos a hacer negocio, y por tanto la infraestructura para nosotros también básica para la ciencia en los próximos años, que es ser la sede del acelerador de partículas, pues lo acerca también mucho más. O sea, repito, es disponer de una infraestructura económica que va a ser exponencial el crecimiento económico que va a proporcionar desde su llegada y de ahí en adelante, porque antes no era posible por no estar, ¿no?
¿Nombre para la estación? ¿Tiene usted alguna propuesta?
Bueno, hay distintas propuestas y hay una plataforma muy importante de Ciudadanos que está recaudando muchísimas firmas donde quieren que tenga el nombre de Enrique Morente. Intentaremos ser sensibles al conjunto de la sociedad. No, por mi parte, nadie me va a encontrar en debates ideológicos en los nombres, pero sí en alguna persona que represente el consenso generalizado de la sociedad granadina y que tenga acumulados méritos suficientes. Enrique Morente los tiene, pero antes vamos a escuchar a todo el mundo para que sea también del mayor consenso posible.
¿Cuándo tendrá usted terminado el acuerdo de gobierno con el Partido Popular para la ciudad de Granada?
Yo auguro que entre esta tarde y mañana estará terminado. Y, por tanto, la Junta de Gobierno local se podrá constituir muy, muy en breve. Uh-huh. Y se constituirá mucho antes de lo que se constituyó en el mandato anterior con todo resultado, que tardó 13 días. Hoy estamos en el día 9. Y por tanto yo confío que se pueda constituir en el 10 o en el 11, hacer ya el decreto para poder constituirlo.
Sin Vox en puestos de responsabilidad de gestión del presupuesto, ¿no?
Sí, eso lo hablamos desde el principio. No se ha dicho que si había algo firmado, que si había un compromiso. Nunca hubo compromiso de ninguna manera de entrar en gobierno. Sí, evidentemente, tener la mejor relación. En primer lugar, como alcalde, mi obligación es dialogar con todos los grupos, aceptar todas aquellas propuestas que sean buenas para Granada. Y si hay un grupo que encima ha comprometido sus votos para proporcionar un gobierno de cambio, de reformas, de regeneración, o sea, y de nuevo impulso a la ciudad de Granada, pues evidentemente hay que escucharle con mucha atención y hay que hacer que se sientan cómodos en todo aquello positivo que puedan aportar al proyecto de Granada en los próximos años, y así lo vamos a hacer.
Usted va a ser alcalde los 4 años, ¿no? 2 y 2, como se había dicho, turnándose.
Bueno, esto es algo que muchas veces el problema que hay es que cuando como alcalde tienes que gestionar después un grupo, o sea, de concejales en donde va a estar integrado por dos partidos políticos, pues evidentemente tienes que ser cauto en tus palabras. Yo solamente puedo decir que el acuerdo de las comisiones de pactos del Partido Popular y de Ciudadanos a todos los niveles, a nivel nacional y a nivel autonómico, o sea, es que la alcaldía de Granada corresponde a Ciudadanos 4 años. Ese es el acuerdo, y a partir de ahí, pues bueno, cualquier otra cuestión que cualquiera la ponga encima de la mesa, pero el acuerdo es ese porque es el que está firmado por los dos partidos, las dos formaciones políticas.
No lo entretengo más, pero eso he obligado a preguntarle a un alcalde de Ciudadanos en una mañana como esta, ahora que el sector progresista o socialdemócrata del partido, digamos, se ha manifestado públicamente, ¿usted está en ese sector o en el otro? O sea, ¿usted a la hora de hablar de la investidura de Pedro Sánchez es partidario de abrir la mano a una negociación o del no es no?
Yo soy partidario de que en las organizaciones políticas y que tienen órganos para debatir, se debata, que cada uno muestre su opinión y defienda la tesis que considere más oportuna, pero que cuando se produce la votación y sale una mayoría, y en este caso muy, muy grande, apoyando continuar con las tesis que nos dieron 57 diputados nacionales y un crecimiento de 4.200.000 votos, y eso es lo que gana en la ejecutiva, la obligación de todos los que forman parte de ese órgano es asumirlo, evidentemente, y darlo por bueno, porque la gran mayoría de ese órgano lo ha decidido. Entonces, si eres demócrata, no puede ser que porque se apruebe una cosa distinta a lo que tú estás pensando, que seas minoría, pues a partir de ahí pues rompas la baraja, ¿no? Eso es responsabilidad del que lo haga. Si yo hubiera estado dentro, hubiera defendido mi postura, que en ese sentido también lo digo, coincide con la que está manifestando el partido, porque yo entiendo que precisamente Pedro Sánchez, o sea, no puede tener una doble agenda, la agenda pública, o sea, en la que intenta aparentar que quiere que se le deje gobernar, y por otra parte, o sea, su socio preferente Podemos, sabiendo que quiere subir los impuestos en cerca del 45% a todos los españoles, y todo el mundo conoce el día a día el que está en el Congreso, los acuerdos que están llegando con Bildu, que están llegando, o sea, con Esquerra, con el PDCAT y con todos los partidos nacionalistas, y todos hemos visto la agenda oculta de Pedro Sánchez. Por tanto, Ciudadanos no va a blanquear esa agenda y no va a defraudar a los 4.200.000 votantes que nos votaron precisamente para que fuéramos la oposición a Pedro Sánchez, y desde luego el día que lo quitemos será desde el gobierno.
Salvador, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga un día estupendo en Granada.
Siempre un placer atenderte a ti y un placer estar aquí con tus oyentes.
Gracias, gracias. El alcalde de Granada, Luis Salvador, que recibe.
Que fue senador del PSOE.
Fue senador del PSOE. Hasta el 2013, por ahí.
13, por ahí, sí. 13, sí.
Bueno, pues estas cosas que
pasan.
Que pasan.
Que ahora Luis Salvador ahora es alcalde de Granada porque Vox, dentro de ese pacto, ha vetado al candidato del PP. O sea que es alcalde de Granada gracias más a Vox que al PP, que le reclama 2 años de alcaldía, que él dice que llegaron a un acuerdo verbal y el alcalde, como acabamos de escuchar, no reconoce ese acuerdo verbal.
Eso es. Bueno, Amón y Morodo todavía no han analizado en profundidad, digamos. No,
pues respecto a este guiño que ha hecho Carabeo sobre Vox, creo que Rivera ha cometido varios errores últimamente. El peor posiblemente haya sido el de acercarse explícita e implícitamente a Vox. Depende del lugar, de la circunscripción, del sitio, de la alcaldía o de la comunidad. Otro enorme error ha sido la gestión del expediente Valls y la contradicción que supone para el discurso constitucionalista preferir que hubiera en Barcelona un alcalde de Esquerra Republicana. Creo que además de estos dos errores hay otro, y es haber reanimado políticamente a Pablo Casado cuando se supone que era su rival. La política de pactos a Ciudadanos le ha dado muy poco y en cambio le ha dado mucho a su supuesto aliado en la oposición con esta cada vez más lejana idea del sorpaso. Y en ese mismo contexto el discurso de la regeneración contradice que haya tanto apoyo a gobiernos como el de Madrid o el de Castilla y León, donde los populares llevan en un caso 25 años y el otro 34. Y creo que esa estrategia se ha amontonado y explica buena parte de la implosión que ayer se produjo. Pero al mismo tiempo me parece que Pedro Sánchez tiene que hacer mucho más esfuerzos para ganarse la adhesión de Ciudadanos de lo que está haciendo. Yo entiendo que hay una relación natural que cuajó en 2016, que los desencuentros personales han prevalecido ahora. Pero lo que está haciendo Sánchez en los pactos autonómicos para ganar poder territorial es un permanente ejercicio de aproximación o al nacionalismo, incluida la línea roja de Bildu, o a Unidas Podemos, al populismo, y amarrando tanto poder territorial no puede pretender al mismo tiempo seducir al partido que discrepa de esos dos argumentos, el populismo y el nacionalismo. Por eso se encuentra Rivera en una situación tan difícil de gestionar. Y por eso tiene que haber un acuerdo de gobierno de legislatura, como queramos llamarlo, pero que exige que Sánchez también rectifique de ciertas posiciones, porque si no lo hace, obliga a que Partido Popular y Ciudadanos no puedan prestar atención a Felipe González cuando ayer exige a ambos que colaboraran a darle un cheque en blanco al propio Pedro Sánchez.
Morodo.
Bueno, estamos dando muchas vueltas alrededor de cuál es el problema de Ciudadanos, de su crisis existencial. Yo, después de escuchar la entrevista que has hecho a Villegas, a lo mejor todo es mucho más fácil de lo que parece, y el origen está en cuánto se asemejan en estos momentos o hasta qué punto es un calco la nueva política de la vieja política. En la gestión, por ejemplo, de la crisis, escuchando al señor Villegas, a Arrimadas, en los argumentarios, en las falacias y mentiras, en la sumisión al líder, la flexibilidad de sus principios y del programa, para ocupar sillones. Eso está ahí. Yo no creo que el problema sea o el debate dentro de Ciudadanos, aunque eso es lo que tenga más repercusión mediática y con intereses y además con una operación desde Moncloa para darle más altavoz. No creo que el gran problema de Ciudadanos sea la abstención a Sánchez, no digo al PSOE, a Sánchez, porque es verdad que suman mayoría absoluta, pero la abstención entiendo, y eso creo que no hay, que es fácil de entender después de la estrategia de campaña que ha hecho Albert Rivera y la situación en la que está gestionando esto el presidente del gobierno en funciones. Si hubiese disponibilidad para negociar un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos, bueno, pues a lo mejor tendría más sentido esa presión, incluso la presión interna. Pero eso no lo quiere Sánchez y Rivera se ató de manos con su estrategia en las elecciones generales. A mí me parece que el problema o los dos problemas graves de Ciudadanos están en la obsesión de Rivera con convertirse en el líder de la oposición, esa obsesión de Rivera por ser el líder del centro-derecha, lo que le lleva a ser o lo que lleva a que Ciudadanos se vaya a la derecha y sea una copia en argumentarios, discursos, posiciones del Partido Popular. Y los resultados están ahí, el balance ya se puede hacer. El balance en las elecciones generales es que no consiguieron el sorpaso, aunque ellos sostienen que esa estrategia es lo que les permitió mejorar. El balance es que en las elecciones autonómicas y municipales, en aquellas plazas donde Ciudadanos había conseguido superar al Partido Popular en las generales, en autonómicas y municipales no se repitió ese escenario y en las elecciones europeas el resultado fue malísimo. Esa es la conclusión final. Y luego, creo que en estos momentos donde realmente están crujiendo las costuras internas de Ciudadanos, teniendo en cuenta que es verdad que hay mucho base ideológica, que puede sentirse más próxima al Partido Socialista o que se identifica más con ese papel de partido bisagra, que partido que veta al Partido Socialista, es en los pactos autonómicos y municipales en los que entra Vox. Y pongo un ejemplo. Villacís es vicealcaldesa de Madrid gracias al pacto que Ciudadanos, por consentimiento, porque además lo hizo con nocturnidad, sin dejar su firma expresa, pero consintiendo en ello, ellos aceptaron, con aval de la Dirección Nacional de Ciudadanos, que Vox entre en concejalías de gobierno. Tú no puedes estar engañando a todo el mundo durante todo el tiempo. Y igual que Villegas y ayer la señora Arrimadas apelan a la unanimidad en las decisiones que tomó la Ejecutiva de Ciudadanos, entre esas decisiones, apoyadas por supuesta unanimidad, que apoyaron todos ellos, está también la cláusula de que en ningún caso Ciudadanos llegaría a acuerdos de gobierno con el Partido Popular que supusiesen la entrada en el gobierno de representantes de Vox. Esto de, es que en el primer nivel es gobierno, pero en el segundo nivel no es gobierno. No cuela, porque entonces una Secretaría de Estado de Pedro Sánchez no es gobierno de Pedro Sánchez. Digo, son tantas trampas que se hacen sobre el tablero político que al final evidentemente tiene que estallar porque hay líderes como IGEA que tenían otras pretensiones y porque todavía están, y yo no sé qué repercusiones puede tener, están pendientes de cerrar acuerdos como el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde la posición de Ciudadanos es no pactamos, pero sí pactamos, y aquí el que tiene que rectificar, o si me permitís la informalidad, envainársela en todo, es Vox. Eso al final tiene que tener un coste. Yo creo que es el coste que en estos momentos se está reflejando.
Es que creo yo que el problema de... Vamos a ver, yo no creo que haya un problema ideológico en Ciudadanos. Es una cosa absurda decir que socialdemócratas y liberales están férreamente enfrentados por ver qué sucede con su proyecto político.
Prueba de ello
es que evidentemente no hay ni un socialdemócrata ni un liberal que haya discutido una sola línea del Partido de Ciudadanos, del programa de Ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede a mi juicio? Es un problema, lo que Ciudadanos debe resolver es su problema con el poder. O sea, no hay más. O sea, la socialdemocracia, el liberalismo, es que hablar a estas alturas de estas discrepancias sin ofrecer los datos fácticos que prueben que efectivamente hay unas personas que quieren una política y otras que quieren otra, no tiene ningún sentido. Ahora bien, saber qué se hace cuando se pacta con el PP, saber qué se hace cuando se decide que una alcaldesa populista es mejor que un alcalde independentista, saber qué se hace cuando el gobierno Sánchez amenaza con exhibir su falta de escrúpulos en un gobierno con independentistas y exterroristas, ese es el auténtico problema. Y eso es lo que Ciudadanos, a mi juicio, no ha sabido resolver. que es su relación estricta con el poder.
Tú dices en el artículo que firmas hoy en El Mundo que Ciudadanos ha pasado de la nada a los líderes, de la nada al poder sin pasar por la política, y hay mucho de eso.
Algunos de ellos.
De no saber hacer política. Y esto es así, sí. Pero Arcadi, también hay un giro ideológico evidente. Yo entiendo que Ciudadanos, porque lo decía Morodo ahora, ellos constatan que cuando más han crecido ha sido cuando se han alineado directamente en el centro derecha. Bueno, pues que
no,
lo digan.
No se sabe si era, eso.
No, vamos a ver. Esto es lo que hubiera
claro, sacado pero, Ciudadanos de no haber puesto el cordón sanitario al PSOE.
Vale,
es que
pero
no se puede saber eso.
Bueno, pero claro, no se puede saber, no pero ellos lo que claro. constatan es que cuando le han puesto el cordón sanitario al PSOE es cuando más han crecido y quieren reafirmarse ahí. Ya se constituye en un partido de centro derecha. Yo lo puedo entender. Puedo entender incluso que hayan llegado a la conclusión que en España ser un partido de centro no obtiene recompensas porque es un España es una sociedad de banderías y que tiene que estar en un lado o en el otro, y que el centro político, salvo la transición, nunca ha cuajado. Bueno, me parece muy bien, es una reflexión, pero que lo digan. Lo que no pueden hacer, porque ya incurren en el engaño, es decir que siguen siendo exactamente los mismos, el mismo partido que decía que podían pactar a izquierda y a derecha, porque eso ya no se da así, salvo en algunos casos concretos. Pero si Ciudadanos ha situado en el centro derecha porque ha hecho ese viraje ideológico, que a mí me parece normal, todo el mundo puede evolucionar como quiera, pero que lo digan. Lo otro es engañar.
Dejadme que salude a Cuca Gamarra, que es la vicesecretaria general del Partido Popular, porque hemos contado también que ayer estuvo Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa y tengo interés por saber cómo se desarrolló esa reunión. Señora Gamarra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atenderme también esta mañana. Bueno, ¿qué me puede contar de la presencia ayer del líder del Partido Popular en el Palacio de la Moncloa con Sánchez?
Bueno, pues no le puedo contar más de lo que ya se ha contado por desde Moncloa, además, ¿no? Una reunión a petición del presidente en funciones, de Pedro Sánchez, y el presidente Casado, el líder de la oposición, pues lógicamente acudió a esa reunión, y además en el formato que se había planteado desde Moncloa con total discreción. Y allí se reiteró a Pedro Sánchez que no se va a apoyar su investidura, como ya se le ha dicho en otras ocasiones, y por otro lado sí que se le plantearon otros temas como la situación de Navarra, por ejemplo, y la necesidad de que en Navarra pues el Partido Socialista no se presente a esa investidura en el gobierno de Navarra, porque es la entrada y el apoyo a través de Bildu, ¿no?
¿Y qué dijo Sánchez?
Bueno, yo creo que está claro lo que Sánchez está haciendo en ese ámbito, ¿no? Y si nos podemos simplemente referir o remitir a los hechos, y es que en Navarra el Parlamento navarro lo preside quien lo preside, y se está por parte del Partido Socialista de Navarra, tanto por acción como por omisión, apoyándose en Bildu, y sin duda alguna eso es, aparte que creo que moralmente es cuestionable, es malo para España.
Pero Sánchez le dijo ayer a Casado, la investidura de Chivite me parece estupenda, aunque dependa de Bildu, y vamos a seguir adelante con ella.
Mire, yo no conozco los detalles de esas conversaciones, y aparte, si el presidente Casado no las ha hecho públicas, no seré yo quien las haga, pero está claro que los hechos están ahí, y las alianzas de Sánchez con Bildu se están poniendo encima de la mesa con los actos que al final llevan a quién preside las instituciones, ¿no? Y quién deja y da entrada a las instituciones, en este caso a la mesa del Parlamento de Navarra, se sienta un diputado de Bildu, y para eso ha sido necesario el Partido Socialista de Navarra.
He leído alguna información que decía Sánchez le planteó a Casado, ¿qué tengo que hacer para que facilitéis la investidura? El Partido Popular facilite mi investidura. ¿Eso llegó a suceder así? Es decir, ¿en algún momento Sánchez le ha preguntado al Partido Popular qué tengo que hacer para que abandonéis el no es no y hagáis posible que yo sea investido presidente, o no?
Mire, nosotros hemos sido muy claros en este aspecto. El Partido Popular es el partido que lidera la oposición, y por tanto que vamos a liderar España desde esa situación como líderes de la oposición, así lo ha dicho nuestro presidente Pablo Casado, y vamos a hacer una oposición firme y constructiva, Y hay algo claro, y es Sánchez tiene una hoja de ruta claramente marcada y los hechos están ahí, más allá de las palabras que pueda en un momento determinado él plantear. Ayer se hacían públicas por parte de algunos ministros en funciones algunas posiciones donde piden abstención para un gobierno donde el socio preferente va a ser Podemos. Evidentemente el Partido Popular no va a apoyar un gobierno del Partido Socialista y de Podemos, y máxime cuando hay alianzas en otras instituciones tanto con el independentismo como con el populismo y con el mismo Bildu, ¿no?
¿Por qué no?
Ahí está Navarra, está Melilla o está Badalona, por ejemplo.
¿Por qué no le cambian ustedes la hoja de ruta a Sánchez?
Porque a quien le tiene que cambiar la hoja de ruta a Sánchez es el Partido Socialista Obrero Español. Es a quien le corresponde decirle a Sánchez cuál tiene que ser la línea en la que tiene que moverse y la política que tiene de alianzas que tiene que tener el Partido Socialista Obrero Español. Si Sánchez está en otro ámbito y tiene otros aliados y su partido así lo apoya, pues evidentemente no es el Partido Popular quien le tiene que decir a Sánchez lo que tiene que hacer. Nosotros decimos muy claramente dónde estamos y dónde vamos a seguir estando. Y lo que sí que vamos a denunciar son esas alianzas que Sánchez tiene, tanto con populistas, con independentistas, como con Bildu.
Pero son alianzas que para la investidura todavía no están amarradas, digamos. Por eso no hay investidura todavía, porque no está todavía confirmado el apoyo de ninguno. Solo están confirmados los noes a la investidura de Pedro Sánchez. Los síes todavía no están confirmados. El Partido Popular en ningún momento se plantea aprovechar esa situación para conseguir que el presidente del gobierno, que es el único candidato a la vista, que es el señor Sánchez, realice una serie de políticas al frente del gobierno que estén más en sintonía con lo que ustedes plantean que en sintonía con lo que plantea Esquerra, con lo que plantea Podemos. Eso no se lo plantean ustedes.
El Partido Popular no nos planteamos eso, entre otras cosas porque hay otras alternativas, ¿no? Y hay alternativas en un pasado más reciente, como puede ser el apoyo de Ciudadanos al Partido Socialista. Pero la línea del Partido Socialista, sus socios son otros, ¿no? Y yo creo que está quedando claro en muchísimas declaraciones de los ministros en funciones, porque comparecencias de Sánchez no hay, en cómo se está trabajando en el acuerdo con Podemos, por ejemplo. Y se está llegando también a acuerdos con Podemos en otras comunidades autónomas o en ciudades. Pero hay momentos más cercanos, como le decía, donde el Partido Socialista con Ciudadanos han llegado a acuerdos. O ciudades, en estos momentos, la constitución de ayuntamientos, donde el Partido Socialista y Ciudadanos han llegado a acuerdos y ostentan hoy gobiernos apoyados los unos por los otros. Se puede hablar de Melilla o podemos ver Castilla-La Mancha y sus capitales, donde van a gobernar en alternancia o están gobernando apoyados los unos en los otros, ¿no?
Gamarra, gracias por haberme atendido esta mañana y hoy una pena lo del fútbol, que he visto que siguió usted con pasión el partido de la selección femenina de fútbol ayer en el Mundial. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, la verdad es que fue una pena, pero no pasa nada, ¿no? Lo importante es saber caer y levantarse. Y yo creo que las chicas están haciendo están haciendo una fantástica competición y es muy importante que hoy estemos hablando del fútbol femenino en su programa, por ejemplo, o en cualquier tertulia donde los españoles vayamos a tomarnos un café, ¿no? Eso dice mucho de lo que está pasando en España.
Cucamarra, gracias por haberme atendido esta mañana. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a usted.
La vicesecretaria general del Partido Popular de Política Social. Y 28 a las 9, una hora menos en Canarias. Un instante, ahora mismo continuamos con el análisis de la cosa política de esta mañana. Antes, mira, para conocer un vino hay que saber de dónde procede y cómo se elabora y también, claro, cómo se llama. Y con Culmen de Lan, su nombre lo dice todo, Borja.
Es el vino más destacado de Bodegas Lan de La Rioja, elaborado con uvas de un viñedo singular para crear un vino tan exclusivo que solo se elabora en añadas de cosecha de excepcional calidad. Culmen de Lan, mejor vino de España 2019.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Qué Peugeot te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Peugeot tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio, solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en peugeot.es.
¿Vas a viajar al extranjero y necesitas cambiar moneda? Con Global Exchange puedes recibir más de 80 tipos de moneda extranjera cómodamente en tu domicilio. Ahorrarás tiempo y dinero. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wilet, la app de pago de Repsol de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wilet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wilet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Busca el sello Más Sabor Ecológico de los productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León. Alimentos obtenidos a partir de ingredientes naturales que combinan las mejores prácticas ambientales y el bienestar animal. Orgullosos de nuestros productos, orgullosos de nuestra tierra. Tierra de Sabor, Junta de Castilla y León.
Hola, vecina. ¿Y esa cara de preocupación?
Es que se ha caído mi madre en la bañera y la tengo en el hospital.
Haz como yo. Le he cambiado la bañera por un plato de ducha a mis padres con Ducha Manía. En un día y por solo 990 euros.
Esto le puede pasar a cualquiera. Soy Concha Velasco. Háganme caso y confíen en Ducha Manía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
No te quedes fuera. Entra en el mundo de sensaciones Sandos. Vive el todo incluido de hoteles Sandos en Tenerife, Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Empieza a vivirlo en tus próximas vacaciones. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com.
De mayor quiero ser Global Economist Manager Account Business in California Beach with a mayordomo.
¡Alfred! ¡My breakfast, please!
No todos tenemos tan claro que de mayores estudiaremos ADE. En la Universidad Francisco de Vitoria te ayudamos a descubrir tu verdadera vocación. Además, más del 30% de nuestros alumnos tienen beca. Universidad Francisco de Vitoria.
¡Uf, qué calor! Prepárate para el verano en tu Leroy Merlin más cercano. Un aire acondicionado General Electric Prime Plus de 2.000 frigorías, 599 euros, instalación básica incluida. Promoción sujeta a disponibilidad. Consulta las bases legales en Leroy Merlin.
Porque es un chico excelente, porque es un chico excelente, porque es un chico excelente.
En tu servicio autorizado SEAT Autotreca cumplimos 25 años, pero los regalos los hacemos nosotros. Hasta el 30 de septiembre un 25% de descuento en operaciones de mantenimiento y desgaste. Y además, un obsequio exclusivo. Encuéntranos en autotreca.seat.
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado, porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91-331-3101. Los Nogales.
Escuchad nuestras palabras, sed testigos de nuestro juramento. Las humedades se avecinan, ahora empieza nuestra guardia. No descansaremos, siempre ayudaremos a los que lo necesiten. Somos la espada en la oscuridad, somos los vigilantes de las humedades. Somos Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Hola, buenos días. Estoy aquí para hablaros de Cuerpo Libre, del tratamiento de adelgazamiento y estético que se ha llegado a cabo, donde he perdido casi 15 kilos en un tiempo de 4 meses, y os recomiendo que llaméis al teléfono de Cuerpo Libre y os pongáis en manos de buenos profesionales para conseguir los mismos objetivos que yo he conseguido, no solo estéticos, sino de salud, que son tan importantes.
Y han como él, como Jesús Ángel, marcó nuestro teléfono 91 192 32 32. Arganda, Móstoles, Madrid, 91 192. 692-32-32.
Jaguar presenta Emocionar en 20 segundos. Jaguar E-Pace 150 caballos con sistema de navegación, faros LED y smartphone pack desde 30.990 euros. ¿Todavía no estás emocionado? Hemos dicho 30.990 euros y 150 caballos. Aprovecha esta oportunidad solo hasta el 30 de junio. Financiado por FCA Capital España FC. Condiciones en jaguar.es.
Véalo en Bruselas Motor.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres la jubilación que te mereces? Entra en mijubilaciongratis.com. ¿Quieres una jubilación sin esfuerzos? Entra en mijubilaciongratis.com. ¿Quieres una jubilación a lo grande? Entra en mijubilaciongratis.com. Regístrate en nuestra app con el código YOAHORRO y consigue tus primeros 10 euros para tu plan de jubilación gratuito. Entra e infórmate en mijubilaciongratis.com.
Ya empezaron los descuentos de Kiko Milano. Aprovecha hasta un 50% menos en nuestra colorida gama de maquillaje y productos de cuidado de la piel de alta calidad. Ahora en todas las tiendas Kiko, físicas y online.
Onda Cero.
Y mira, los suelos son perfectos. Y los armarios, ¡qué amplitud! Y las puertas son preciosas.
Pues sí. Yo creo que nos la quedamos.
Pero cariño, si estamos en nuestra casa.
Aprovecha hasta un 20% de descuento en una selección de puertas, suelos y armarios en Leroy Merlin. Solo hasta el 29 de julio. Y siente como que estrenas casa otra vez. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Para descansar bien hace falta oscuridad, silencio y un colchón en condiciones. Porque si tu colchón tiene más de 10 años, ¿no tienes colchón? Asociación Española de la Cama.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia adelante. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida. En Opel celebramos contigo el buen tiempo. Por eso continúa la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. No dejes pasar las últimas 200 unidades y consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros más por tu viejo coche. Solo hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
Marisol,
buenos días, Carlos. ¿Estás?
Pues muy bien, deseando irme al Corte Inglés, tampoco te lo oculto.
Mira, pues hoy además tienes suerte, porque hoy frescocino yo y encantada de la vida, oye, porque no hay nada que más me guste que cocinar con productos frescos del Corte Inglés. Y es que cualquier receta que prepares con un producto fresco del Corte Inglés, de tanta calidad como los que encuentras en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, nos va a salir siempre buenísima, igual de buena que se la hubieran cocinado los hermanos Torres. Fíjate, pescados y mariscos recién salidos del mar, carnes selectas con denominación de origen y total garantía de crianza y alimentación totalmente natural. Y por supuesto, frutas y verduras de temporada escogidas en las mejores huertas. Y es que está muy claro, cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas y todo sale mucho mejor. Además, sabes que siempre cuentas con la ayuda de los mejores carniceros, pescaderos y fruteros que te asesoran para que te lleves a casa los productos frescos más idóneos en cada receta. Así es la frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida. Disfrútala también en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Y ve pensando qué frescocinamos hoy, Carlos.
Más de uno en Onda Cero.
Yo voy pensando en qué frescocinamos Marisol y yo esta mañana. Morodo me está diciendo, es que se me quedan 27 cosas que decir sobre lo de Ciudadanos, sobre la investidura, sobre Pablo Iglesias,
que
no me has
dicho
dejado
de
decir nada.
Que he dicho que hoy no me he ganado el sueldo, que no me lo pagas.
Pero aún estás a tiempo, porque seguro que te queda algo que comentar sobre la investidura, que de momento no sale, de Pedro Sánchez. Dice Pablo Iglesias flanqueado ayer por Unai Sordo y Pepe Álvarez, los líderes sindicales. Que, oye, un gobierno para que sea estable tiene que tener ministros de Podemos.
Si no, sí, diputados suficientes, desde luego, también. Claro. Que se les olvida.
Es la única manera de que sea estable. Antes de entrar a la investidura, si me permites, creo que cada día resulta más... no sé si es inteligente o más maquiavélico las jugadas que hace Iván Redondo desde el Palacio de la Moncloa en lo que es el juego de la estrategia política. Porque las reuniones improvisadas, la que le salió con Pablo Casado y la que no le salió con Albert Rivera, que al final seguimos dando vueltas si quiere que le solicita la investidura o no le solicita la investidura, a mí me parece que solo tienen un objetivo y es que es tapar lo que es... El presidente de en funciones está obsesionado con el tema de que depende de los partidos independentistas, pero eso es la realidad, son los hechos. Y otra realidad y otros hechos, con consecuencias no solo políticas, sino también desde el punto de vista histórico, son, digo, por lo que representa Navarra, País Vasco y el problema que tenemos ahí en cuanto a la anexión y las pretensiones de anexión de Navarra. Es sus pactos y sus relaciones con Bildu. Entonces, ayer nos entretuvo muy bien con la noticia de su reunión, la filtración de su noticia de su reunión improvisada con Pablo Casado, donde en cuanto al contenido no hay nada nuevo más allá de las negociaciones pendientes, que eso sí se lo tienen que repartir, hay puestos institucionales, vacantes institucionales que siguen pendientes del acuerdo, pero todavía no hay ni siquiera un gobierno y el presidente, el futuro presidente de la Comisión Europea. En cuanto a la investidura, creo, según pasa el tiempo, que cada vez es más evidente que en el Partido Socialista o en el núcleo de dirección del Partido Socialista y en Moncloa no han valorado bien hasta qué punto, cuando uno lo ha perdido todo, ya no tiene mucho más miedo a que pueda perder más. Me refiero a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está en una situación prácticamente de desahucio. Los resultados electorales han sido desastrosos, su crisis interna en el partido, por no decir que se ha quedado sin partido, no tiene poder territorial y lo único que le queda para retrasar que le estalle el partido, le estalle esa crisis que han provocado los malos resultados electorales y que se ponga en marcha incluso el proceso de desahucio, la supervivencia suya, ya no solo de Podemos, es sacar partido de los escaños que tiene en el Congreso de los Diputados. La teoría de Moncloa de con la amenaza de elecciones les vale para forzar que al final asusten a todos, asusten porque todos pueden perder, parece que todos pueden perder menos el Partido Socialista. Podemos puede perder, evidentemente, Ciudadanos puede perder, el Partido Popular, bueno, a lo mejor no pierde tanto, pero no suma, bueno, el PSOE, de momento, según las encuestas, o al menos la que publicábamos nosotros en La Razón ayer, tampoco hay una variación en cuanto a la suma de bloques. Pero es evidente que Pablo Iglesias no tiene otra salida y se ha metido en un callejón sin salida, él mismo, porque cuanto más elevas el órdago, más difícil te resulta salir de ese órdago, de forzar la maquinaria hasta el final. Sobre todo porque es que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo.
No, es que sí que tiene que perder. Puede perderlo todo de verdad si hay elecciones. Y
esa es la tesis de Moncloa.
¿Pero
qué le queda? ¿Qué le queda si no consigue su objetivo de entrar en ese gobierno?
Todo de verdad. Porque la convocatoria de unas elecciones, con el mensaje que va a divulgar Moncloa de que en realidad no ha prosperado un nuevo gobierno porque Podemos se ha resistido a arropar a Sánchez, es una estrategia, yo creo que definitiva, para que Sánchez gane 15 o 20 diputados más. Y ya sabemos,
ver.
Está por ver que si hay elecciones no se va a resentir el tamaño de Podemos. Yo digo que se va a resentir enorme.
Eso es una hipótesis posible, pero está por ver. Ahora, cuando él se ha apostado todo su liderazgo, lo que queda de su liderazgo,
pero
a
dices
la
que
tesis
no cabe un estreno peor, y sí cabe un estreno peor.
Claro. Que lo único que le puede salvar es conseguir entrar en el gobierno socialista, en estos momentos,
es lo que le salva él, pero Pedro Sánchez no tiene por qué salvarlo.
Digo que las consecuencias para su liderazgo, con el erial que tiene bajo su mando,
mucho que perder
eso,
más.
No lo pierda tampoco de vista la Moncloa.
Caraballo, Arcade, quiere
decir esto del voto del PSOE, que no acabo de entender muy bien por qué todo el mundo dice que la repetición de unas elecciones favorecerían al Partido Socialista, que no acabo de entenderlo, francamente, ¿no? Entre otras cosas porque una de las razones por las cuales podría no votarse al Partido Socialista en una repetición electoral es porque ya se sabe que votando al Partido Socialista pasan estas cosas. Si es que en el fondo lo más hábil que ha hecho el Partido Socialista es la gestión de sus pobres resultados electorales después del 28 de abril. Es decir, es una gestión admirable desde el punto de vista comunicativo, pero es igual, es una gestión que se deshace, como por cierto se suelen deshacer todas las estrategias del señor Redondo, excepto aquellas que consisten en la práctica de la fake news, ¿no? Que es una práctica habitual en su manera de trabajar. No comprendo bien esto. O sea, votar al Partido Socialista es llevar a España a este callejón sin salida. Eso es un argumento electoral que podrían utilizar perfectamente PP, Ciudadanos, incluso hasta Podemos podría utilizarlo, porque ya se ve que evidentemente con la decisión de Ciudadanos y con la decisión del PP, el único camino que tiene Pedro Sánchez es pactar con los independentistas y con Podemos. Bueno, es un cul-de-sac. Ya veremos si el votante no es sensible también, o no sería sensible a esa llamada a la impotencia, ¿no?
Yo creo que Arregui
se está dando muy rápido esto, ¿no?
No, pero lo dices de... Sí, pero... Perdón, iba a decir solo una cosa respecto a Iván Redondo. Yo creo que no. Yo creo que los aciertos estratégicos de Iván Redondo han sido todos. Me refiero a la idea del no es no, que provoca la salida de Sánchez y la reivindicación de la militancia como el verdadero... figura que se oponía al marianismo, el acierto de la moción de censura, plantearla como oportunidad para recuperar un poder que con 84 diputados era imposible, pero lo hizo, el adelanto electoral y las elecciones que colocan al partido.
No, yo digo de decisiones de estratégicas. Estamos hablando comunicativamente.
¿Dónde lo coloca? ¿Dónde lo coloca el partido?
No, lo coloca de 84 a 123 diputados.
La realidad
diputados.
Es que con menos escándalos.
Sí, pero ¿dónde está? Está igual.
No, que estaba. Pedro Sánchez estaba muerto. Estaba muerto, sí, Pedro Sánchez. Y ahora tiene 120.
Eso estoy de acuerdo.
Y el Partido Socialista está amortizado.
Que aprovecha muy bien, el párrafo, el párrafo intolerable de un juez respecto a la mentira del Partido Popular, de la corrupción del Partido Popular. Eso yo lo reconozco. Lo aprovecha, por eso he dicho lo de la fake news, ¿no? O sea, lo aprovecha perfecta y marrulleramente. Pero estrategia, al final, ¿dónde queda?
Me da la sensación,
Arcadi... El Partido Socialista solo puede gobernar con los independentistas. Ahí. Nada.
Me da la sensación, Arcadi, que no era solo el párrafo ese del juez, que eso está todavía recurrido sobre la sentencia de la Gürtel, sino que había algo más. Pues, y negar la corrupción que rodeó al Partido Popular va mucho más allá de ese párrafo concreto. En cualquier caso, estamos
hablando
de... Es
que eso pasaba meses antes también.
También ahí está... Sí, pero ahí estamos también hablando de hacer política. Sobre la realidad del Congreso ahora, a mí lo que me parece una ilusión, me parece un delirio, es presentar el pacto del PSOE y de Podemos como una fórmula estable y de gobierno. Vamos a ver, es que suman 166, es que están a 10 de la mayoría absoluta. Y ayer ver a Pablo Iglesias con los dirigentes sindicales apostando por esa fórmula de gobierno. Pero oiga, ustedes no saben sumar, que eso es imposible. Al Partido Socialista no le aporta nada meter en su gobierno a ministros de Podemos, no le aporta absolutamente nada, porque no le dan lo único que le hace falta a Pedro Sánchez, que es un gobierno estable, y eso no se lo da Podemos. Luego está el discurso que quería comentar, una coda más del Partido Popular, es que se siguen, ha hecho dos entrevistas con Ciudadanos y con el Partido Popular en esta tertulia, y los dos siguen hablando del pacto secreto que tiene Pedro Sánchez con los separatistas. Pero ¿y dónde está el pacto secreto? De verdad, es que entre elegir entre España y quedarse sin discurso, el PP y Ciudadanos han elegido desde luego que no se pueden quedar sin discurso. Y que es mucho mejor seguir hablando del pacto secreto con los separatistas de que de a un programa de gobierno conjunto para España.
Pausa, son menos 12, una hora menos en Canarias. Un mensaje de Securitas Direct. Cualquier momento es bueno para instalarse una alarma de Securitas, pero ahora que llega el verano, con mucha más razón, Borja.
Para irte tranquilo de vacaciones sabiendo que tu casa la dejas protegida, para instalártela en tu casa de la playa o la montaña, para que después del verano, cuando la dejes vacía durante varios meses, no pueda meterse nadie a vivir o robarte, para que tú y tu familia estéis siempre protegidos por la empresa líder de alarmas con el mayor número de expertos en seguridad, porque en Securitas Direct protegen lo que más importa. Llama gratis al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900 45 45 45.
Más de uno.
Hola, Juan.
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufour! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego! ¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Llevo 25 años dando clases de geografía, enseñándole a los adolescentes que Nela y el Ega son afluentes del Ebro y que un golfo no es lo que ellos piensan. Llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas. Y ahora... ahora me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas.
6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones, disfruta de las vacaciones que siempre soñaste.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5 noches por 4, 5 noches por 4, 5 noches por 4, 5 noches por...
Hay ofertas que te ayudan a dormir a pierna suelta. Porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de 5 noches a precio de 4. Hasta el 30 de septiembre en habitación doble para una o dos personas y para estancias de 5 noches consecutivas en el mismo parador. Este verano duerme como un lirón, disfrutando más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, muy buenos días.
Cuéntame la actualidad económica y financiera de este día en 3 segundos.
Pues mira, en 3 segundos se va a contar primero lo de las pensiones, lo que está ocurriendo. El Ministerio de Trabajo acaba de anunciar que va a pagar la extra de las pensiones de julio con un préstamo estatal de 7.500 millones de euros. Un préstamo que se aprobó en el mes de marzo. Bien, pues el mes que viene tiene que la Seguridad Social abonar 19.000 millones de euros. De euros entre la paga ordinaria y la paga extra.
La alternativa a la hucha es el crédito del propio Estado al Estado.
Exacto. O sea, no va a coger la hucha, pero va a coger préstamos.
O sea, que viene a ser un poco
lo mismo.
Todo el rato lo mismo.
Lo mismo.
Que no da final... el sistema y hay que meterle dinero a otro lado.
Fíjate, la paga en junio, la paga de pensiones en este mes de junio ha sido de 9.644 millones de euros. De tal manera que la pensión media de jubilación roza los 1.138 euros, que es un 5% más, pero fijaros en este dato. La pensión media del sistema está en 900 euros con 87 céntimos. Es decir, está ya la pensión media del sistema de pensiones en España, la pensión media está por encima del salario mínimo.
Y ya, o sea,
no está mal. Así que nada, decirte que la bolsa 0,63% de caída, números rojos en todos los mercados, especialmente en el español.
Gracias, Ignacio, y te deseo que tengas un día estupendo.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Sí, no, qué bonito, me ha encantado esto.
A Ignacio se lo deseo de corazón.
De corazón.
Gracias,
con los demás, utilizo una fórmula ritual, pero con Ignacio es un deseo.
Sí, por eso me ha gustado, Sí,
sí, que tengas un buen día, Ignacio.
Lo que das se te devolverá, nosotros te lo vamos a desear igual.
Me está encantando el programa ahora.
Es que no sé por qué Morodo se desquita conmigo, en realidad es con los demás con quien está hoy. Buenos días de nuevo.
Capricias.
Espera, que voy a dejarle a Marisol que os reparta unos Callahan para que podáis abandonar cuanto antes las
unos Callahan.
Es una forma de que salgáis un ratito fuera a caminar, porque existe una nueva sensación.
Ratito no, para siempre.
Para siempre. Que algunos todavía no conocen. Se llama Callahan Adaptation y, como bien indica su nombre, es pura adaptación. Siente su extrema ligereza y disfruta de todo su confort. Descubre el placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Alguien estaba silbando a Caravaggio.
Ha sido una cosa muy Caravaggio. Leve.
Me gusta que silbe.
Tiene un detector antisilbido.
Sí. No, cuando uno silba bien, no se aprecia que está silbando.
No se puede cantar, pero silbar tampoco, yo me, te lo aseguro.
Yo me podría ganar la vida silbando.
A ver, espera, quítate la
perfectamente.
Música. A ver. Una demostración así rapidita.
El himno de España.
Espera, no, esta misma sintonía que estabas...
Oye, ¿por qué no lo silbamos en vez?
¿Te sabes la letra o no? Es muy fácil que la música.
Bueno, que tengáis un día estupendo.
Qué fácil, ¿no? Qué fácil.
Y ahora, a la vuelta de las noticias, vamos a explicarle a la gente qué hay que hacer para ser socorrista. Es un empleo que sí, se ponen pues muy de actualidad.
Ya voy diciendo que lo primero es saber nadar,
fecha,
¿eh?
Eso es lo que voy a
decir. Si solo fuera eso.
Lo primero.
Adiós, Caravaggio.
Muy buenos días.
Adiós, hasta el próximo día. Adiós, Carmen Morodo.
Silbándome voy yo también.
Adiós. Adiós, Amón, hasta mañana.
Adiós.
5 minutos las noticias, las 9 de la mañana en las Islas Canarias. Y después hablamos de y con los socorristas.